Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ahora toca poner las calles. Más que nada porque hay un montón de cosas por hacer hasta las 6 de la mañana. A esa hora se incorporará Carlos Herrera y él se hará cargo de los mandos de COPE, pero hasta ahora el mando lo tenemos nosotros, los ponedores de calles. La gente que vive al revés, la gente que está currando, la gente que entra a currar ahora, los insomnes, hay un montón de actividad a esta hora. Y aquí la vamos a ir mencionando en este programa de radio que realizamos en directo. Además aquí, al margen de cómo están las cosas, no tocamos la política, no tocamos las cosas que nos hacen sentir mal. Nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran día tras día que la vida mola un montón. Y por eso la primera calle positiva del día que voy a montar en esta mañana, pues van por ahí los tiros, ¿no? Porque el día en concreto nos lleva hasta Florida, donde hemos conocido la historia de Tracy Otto, esta joven de 27 años que sufrió en 2019, pues ni más ni menos que el ataque de su exnovio, que la dejó en una silla de ruedas. Ahora, por ejemplo, 4 años después, se está preparando para ir a los Juegos Paralímpicos de París. Su historia de superación comenzó en una trágica noche en la que su expareja irrumpió en la vivienda que había compartido con ella. Y en ese momento Tracy, bueno, pues se encontraba durmiendo junto a Ricky, un chico con el que llevaba saliendo unas semanas, y Frank, que así es como se llama el agresor, pues iba armado con una pistola de perdigones y les causó graves lesiones a ambos. Ricky recibió un disparo en la cabeza y otro también en la cara, mientras que Tracy fue golpeada en la espalda y en los genitales. Pero claro, la cosa no quedó ahí. La mujer también fue apuñalada y esto provocó que su médula espinal quedara dividida. Frank creía que los había matado y llamó a la policía para confesar el crimen y entregarse. Sin embargo, la pareja logró sobrevivir y 2 días después despertaban juntos en una habitación del hospital. Y desde entonces, Tracy ha tenido que aprender a vivir con las secuelas del brutal ataque. Cada día recibe sesiones de fisioterapia que le ha ayudado a aprender a tragar de nuevo, también a aprender a comer e incluso a sentarse. Y a pesar de las dificultades, pues esta luchadora no ha tirado la toalla en ningún momento y ha buscado nuevos retos para enriquecer su vida. De forma casual, se aficionó hace un par de años al tiro con arco. Antes de poder hacerlo con los hombros, aprendió a tirar con la boca. Y ahora compite profesionalmente y está preparada para formar parte, ni más ni menos que del equipo de Estados Unidos para los Juegos Paralímpicos de París. De verdad, es impresionante el testimonio de esta joven. Su historia de superación nos inspira para seguir remando hasta en los momentos más complicados. Y es que uno nunca sabe las cosas buenas que le puede deparar el futuro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Alcornoque.
Estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado. Bueno, pues gracias por elegirnos para pasar estas 2 duras horas de radio hasta las 6 de la mañana en la cadena COPE. Mira, sabemos que va a ser un día muy especial porque vamos a comenzar hablando de arte y de ciencia. Por ejemplo, también sabemos perfectamente, pero además muy bien, muy claramente, que un cuadro, un monumento, una escultura, pues es verdad que dice mucho de la época en la que fueron creados, pero ¿qué aporta esa pieza artística a la ciencia? Bueno, pues atención, ponedor, porque en unos minutos nos va a visitar en este estudio un rostro que vemos en la televisión habitualmente. Ella es Débora García Bello, más conocida en las redes por Débora Ciencia, y nos visita para tratar precisamente este tema que nos parece tan interesante. Así que vamos a disfrutar un montón. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Es jueves de cine y vamos a tener por aquí, como siempre, a nuestro crítico en COPE y en 13, a Jerónimo José Martín. Hoy nos va a hablar de Mujercitas, la versión de 1949, que ya sabes que hay muchas más. Sí. Bueno, seguro que los ponedores han visto esta en concreto más de una vez en su vida, y es que es un clásico que se repone en las televisiones cada cierto tiempo y que sigue teniendo su ancho.
Sí, es una de esas películas que cuando se emiten sabe que va a haber un montón de audiencia, y eso funciona y eso nos gusta además. En cuanto a las temperaturas, vamos a conocer cómo viene el tiempo en el día de hoy, más que nada porque Sergio se ha currado toda la información. Sergio Sánchez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, vamos a empezar el jueves con una alerta en el norte de España, y es que una borrasca atlántica
Pues va a enviar un frente con lluvias intensas y fuertes vientos que pueden generar olas de más de 5 metros en la costa de Galicia y el Cantábrico, así que mucha precaución. Mientras tanto, en el resto de España, pues el calor va a ir a más, si era poco, más todavía, y el tiempo será estable. Menos viento también va a haber en Canarias, aunque la calima sí que va a continuar. Hoy, fíjate, vamos a pasar los 30 grados en Zaragoza, Granada, Málaga, Sevilla y las ciudades con orilla en el Mediterráneo. Y las temperaturas más bajas pues también están en auge, también van subiendo poquito a poco. De hecho, ahora mismo tenemos 5 grados como mínimas en Segovia y Soria. Así que pues a disfrutar del jueves y mucha precaución en el norte, repito.
Hay un montón de ponedores que ya han sido diplomados, consiguieron el diploma, el nuevo diploma, el de esta temporada, gracias a la llamada que hicieron a este programa en directo, entraron, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y es tan fácil como eso, llamar a este estudio, entrar en directo, contarme cómo estás poniendo las calles y automáticamente te enviamos el diploma oficial de ponedor de calles. El teléfono de este estudio, este, 950-6006. Y estos ponedores ya tienen el suyo.
¡Buenos días, Pulpo!
¡Vaya energía! ¿Dónde estás?
Pues hoy voy en dirección Plaza Castilla. Bueno, voy a aparcar mi coche. Voy con manos libres, lo primero. Voy con manos libres.
Ajá, sí, lo noto.
Y voy a aparcar mi coche para ir a Plaza Castilla, empezar a coger autobús y a dar vueltas.
Manu, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy repartiendo en Barcelona. Estoy a mitad de ruta.
Juan Carlos, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, campeón.
¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas, hermano? Qué me gusta a mí que entren con energía los ponedores.
Así estamos desde las 3 de la mañana con Arrosca aquí, dirección Pamplona, la Volkswagen.
David, muy buenos días.
Hola, muy buenas. Vigilante, seguridad, segurata.
Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días a todos. Soy técnico de transporte sanitario.
Ajá.
Conductor de ambulancia, ahora somos técnicos de transporte sanitario. Por fin se nos está reconociendo la labor que estamos haciendo.
Joel, buenos días.
Trabajo para Titi, para una empresa de alquiler de coches eléctricos.
¿Y tú ahora mismo qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu labor en la empresa?
Ahora mismo he ido a dejar un coche a Ciudad Universitaria cargado. Lo dejo ya cargado al 100% para que otra persona lo pueda coger. Y yo me traigo un coche que tiene poca batería para poder llevarlo a la base. Lo limpiamos, lo dejamos preparado, lo ponemos a cargar y luego lo soltamos a la calle. Y bueno, a mí me da de comer todos los meses de momento.
Qué bien, Joel. Un placer. Muchísimas gracias, hermano.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono que tienes que marcar para conseguir ese diploma, el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE y con la bandera de España, la bandera que nos une y la que nos protege a todos. Si tú quieres el tuyo, ya sabes lo que tienes que hacer, pero ante todo, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y tenemos una página de Facebook, se llama facebook.com/poniendolascalles. Y hoy te lanzamos la pregunta de, bueno, si tu casa, por ejemplo, necesita algún tipo de reparación, de reforma, ¿a ti qué tal se te da reparar chapucillas caseras?
I'm gonna
Son los dos tickets hacia el paraíso con Eddie Money. Es como comenzamos musicalmente a poner en marcha este programa de radio. Beatriz Calderón, la pregunta es muy directa. ¿Eres manitas? Bueno, es que hay un montón de gente que tiene un pequeño problema en casa, tiene que llamar a la gente del seguro del hogar para que lleguen y te echen un cable. Pero es verdad que también hay gente que hace muy buenas reformas ellos solos en casa y reparan pues una bombilla, una escalera, una fuga de un calentador. Y oye, les funciona francamente bien porque son manitas. Yo no sé qué tal te defiendes tú con el bricolaje en casa.
Yo me pasa como con la cocina, que no lo sé porque directamente no me pongo. Es que es una cosa que, que la ve y me genera tal pereza. A mí me han llegado a venir a casa a colgar un cuadro.
¿Un cuadro?
O sea, eso no es una reforma. Sí, sí, sí. Porque no me ve...
¿Pero qué le ves complicado de colgar un cuadro?
Pues mira, si no es muy pesado, como utilizas los cuelga fácil, eso me apaño yo. Pero cuando este en cuestión pesaba y había que taladrar. Y es que no me atrevo, pero no me atrevo yo y no dejo que nadie meta mano ahí, salvo que yo sepa que la persona viene, que es homologada. Porque es que tengo mucha gente a mi alrededor de... Yeah. ¡Ay, he ido a colgar una estantería y me he pasado a la habitación de del otro lado, ¿no? Uh-huh. Con el taladrito. Y entonces a mí, si me ocurre eso, muero e hiperventilo. Para que no suceda, viene un profesional y te lo soluciona.
Pues fíjate, María Pilar Viciedo, el mensaje que acaba de colgar en nuestro Facebook. Dice, Pulpo, yo lo intento arreglar, pero vamos, tengo en casa un manitas, que es mi marido, que lo arregla absolutamente todo. Así que donde no llega uno, pues llega el otro, que normalmente es él. ¿Para qué te voy a engañar? Es que es verdad, yo creo que en cada casa hay un manitas que salva de la situación y que lo deja todo niquelado, ¿eh?
Sí, pues tú imagínate, mi marido con cosas electrónicas mirando en YouTube, mucho mejor que colgando una estantería. Es que luego cada uno valemos para una cosa. Lucas dice, yo tengo que buscar siempre a un profesional porque no soy nada, pero nada, nada, nada manitas. Cada vez que intento hacer algo, termino peor que empiezo. Soy un completo manazas. Tenemos también a Julia, dice, yo me apaño más o menos, tengo respeto, lo único a la electricidad. Es lo que se me da mal y ahí no suelo tocar. Luis Manuel confiesa que su casa necesita una reforma total y que de manitas nada de nada. Dice, mira, me puse a taladrar para poner una estantería y calé la otra habitación. Menudo cuadro. Ya te digo yo que esa situación me suena bastante. Además que luego tiene mal apaño, porque tienes que tratar de arreglar la pared que te la has cargado. Ángel, en casa apenas hace falta reparaciones, pero si soy yo quien monta los muebles de una famosa empresa sueca, cuando nos hemos comprado desde Logroño. También tenemos a Javi del Campo, dice, antes y ahora en menor medida he sido manitas. Dice, yo era un chollo para cualquier chica, Pulpo. Limpieza, bricolaje, te ponía armarios de la cocina, mobiliario en general, fontanería, albañilería, pintura, electricidad, jardinería, de todo. Dice, ahora como tengo movilidad reducida puedo hacer menos, hay cosas a las que no llego, claro. Pero para salir del paso, quien tuvo, retuvo, que no se le da mal.
Es verdad. Bueno, pues vamos a seguir leyendo mensajes, hay un montón, y vamos a seguir dando las gracias a la gente que nos acaba de seguir por primera vez y les damos la bienvenida y de nuevo las gracias. Fernando Marín, Francisco José Pico Pérez, Darío Vasconcellos, Juan y Moreno y también Pedro Alburquerque. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 8 ponedores de alcanzar los 90.000 seguidores. Somos en este momento 89.992. Muchísimas gracias por demostrar que estés aquí con nosotros. Y en este día en el que estamos hablando del bricolaje, de las chapucillas caseras que somos capaces de reparar nosotros mismos en casa, pues tenemos que conseguir, a ver si antes de mañana conseguimos esos 8 ponedores que nos hacen falta para llegar a los 90.000 seguidores en esta red social. Se dice pronto, ¿verdad? De 4 a 6 de la mañana, un programa de radio que no tiene ninguna promoción y que aquí estemos demostrando que nosotros solitos lo estamos consiguiendo. Pues arriba, ponedores, muchísimas gracias a la gente que está al otro lado de la radio y sobre todo a la gente que trabaja, que intenta dormir y que es muy positiva para salir adelante incluso a estas horas de la madrugada. Pero vamos a lo que vamos. Yo no sé si te has dado cuenta alguna vez de la belleza que nos acompaña cada día. Pues es una reflexión que tendríamos que hacer todos en cada momento, porque lo que nos da la naturaleza, pero también lo que crea el hombre, como son las obras de arte, los edificios o los monumentos, pues son un sinfín de cosas que pasamos por alto y lo hacemos además pues por las prisas diarias. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Débora García Bello. Es una reconocida divulgadora científica, Considerada por la revista Forbes como una de las personas más influyentes en comunicación científica, ella colabora en varios programas de televisión como Órbita Leica, de Televisión Española, pero además de enseñar, bueno, pues también es química e investigadora en ciencias de materiales aplicados al arte en el Centro de Investigación de Ciencias Científicas Avanzadas de la Universidad de Coruña. Bueno, pues hoy está aquí en este estudio, está poniendo las calles, sobre todo para explicarnos la relación que tiene el arte y la ciencia. Así que, ponedores, muy atentos porque es para alucinar lo que nos tiene que contar. Débora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vaya madrugón, ¿eh?
Sí, un poquito.
Decías tú que no ibas a poder con él, pero aquí estás, poniendo las calles.
Poniendo las calles, por supuesto.
Qué bien, pues bienvenida a COPE. Hombre, yo lo primero que te quería decir es que me encanta cuando tratas temas de ciencia. Me parece que es alucinante porque, sobre todo el cómo los tratas, Débora, porque estás demostrando que hasta los más cuadriculados de cabeza podemos llegar a entender temas que nos parecían imposibles de comprender.
Pero de eso se trata la divulgación. Quiero decir, ese es mi trabajo, ¿no? El trasladar información que puede ser a lo mejor un poco más compleja para la gente que es ajena a la ciencia y trasladarla, eso, para que todo el mundo al final la entienda. Que en realidad es igual de complicada que cualquier otra forma de conocimiento. Es decir, cuando no sabes sobre algo y si te hablan el propio lenguaje del sector, pues no te enteras.
Claro.
Pues
acércate un poquito más al micro para que te escuchen todos perfectamente. Es que hay una cosa que yo quiero dejar bien claro hoy, Débora. No te lo tomes a mal, pero habrá quien se pregunte, Pulpo, ¿qué hace una científica hablando de belleza y de arte? Porque claro, es que este libro tocas un montón de palos.
Sí, pero es que en realidad están relacionados. A ver, esto ya es mi campo de investigación, ¿no? Yo investigo ciencia de materiales aplicados al arte contemporáneo. O sea, es un campo de la química, pero claro,
qué
íntimamente
bueno.
Relacionado con el arte.
Qué bueno.
Y entonces, claro, hay se tocan en muchas cosas, ¿no? Hay dos vías. En mi campo de investigación hay una que puedes trazar, que la historia del arte y la historia de la ciencia transcurren de forma paralela. Es decir, hay ciertos avances científicos que condicionaron la evolución del arte. Y luego, por otro lado, que es la parte más original, que la convertí en tesis doctoral, que es lo que tiene que ver con la simbología de los materiales que se usan en arte.
Así es.
Claro, porque cuando un artista hace una escultura de bronce no significa lo mismo que cuando la hace de madera. Bueno, pues esa lectura que no la encuentras en ningún sitio, es decir, solamente encontrarás artículos míos al respecto, pues es una de las cosas que quise escribir en un libro, pues eso, apto para todos los públicos.
¿De pequeña te han llamado rarita por dedicarte a divulgar, a estudiar, a comprender todas estas cosas?
De pequeña aún no las estudiaba, estudiaba como una niña normal.
No era... Bueno, con eso ya me has dicho muchas cosas, ¿eh?
Estudiaba mucho, siempre fui una niña estudiosa y demás, pero sí que es verdad que a lo mejor, pues, antes de que me interesase la ciencia, me gustaba muchísimo desde niña escribir, o sea, claro. Una de mis formas de ocio era escribir.
Qué bueno.
Mi hermano dibujaba como forma de ocio y yo escribía. Entonces sí, como rarita, pues era la niña que escribía poesía siendo bastante pequeña, por ejemplo.
Me encanta. Fíjate, en la química de lo bello, un relato científico sobre el arte y las bellezas cotidianas, lo que haces, Débora, es que demuestras que la ciencia, bueno, pues ha ido unida a los avances sociales y a nuestra propia historia. Sobre todo porque, vamos, si te parece, a hablar de algunos detalles que desarrollas en el libro que me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, el color azul. Hablas del color azul y dices que el color azul lo que nos está diciendo es que es nuestra historia. ¿Por qué lo cuentas de esa manera, no tan, tan especial, que ha parecido muy interesante en este libro?
A ver, si es que podríamos contar toda la historia del arte a través del azul.
¿Qué? De cómo. Pero así, es que eso sí. No tiene mucho sentido. Es mi color favorito.
Pues se podría contar con tu color favorito.
¿En serio? ¿Y por qué?
Sí, porque, a ver, desde el principio, bueno, toda mi investigación ya nació con el tema del azul y por eso también tengo una creencia especial por este color, ¿no?
Ajá.
Pero sí que es cierto que el azul, de los primeros azules, los azules casi no los hay en la naturaleza.
Uh-huh.
Es decir, tú piensas en los pintores, en las cavernas,
sí.
No hay pinturas rupestres azules.
Ajá.
Porque apenas hay piedras de color azul. Entonces, los primeros pigmentos de color azul se extraían de una piedra muy concreta, que era el lapislázuli, que son los principales yacimientos, están en Afganistán, tardó en llegar a Europa. De hecho, llegaba a través del mar. De ahí que el pigmento que se extraía del lapislázuli se llame azul ultramar.
Increíble.
Y claro, era una cosa tan rara, ese material, y tan escaso, que se convirtió en un material muy valioso, de hecho, más valioso que el oro. Por eso, por ejemplo, si tú quieres pintar algo divino, quieres pintar, por ejemplo, una virgen,
uh-huh.
La puedes pintar con oro o la puedes pintar de azul.
Claro.
Por eso los mantos de la Virgen suelen ser azules.
Claro.
Luego el azul ganó más repercusión a lo largo del resto de la historia del arte, ¿no? Porque, por ejemplo, en el impresionismo, cuando dejaron de pintar los objetos y empezaron a fijarse en la impresión de la luz sobre los objetos, pues hay ciertos colores que quedaron proscritos, entre ellos el negro, porque en la naturaleza no hay negro, que es la ausencia de luz.
Claro.
Entonces, lo que son las sombras y todas estas cosas las pintaban con colores fríos, es decir, fundamentalmente azul o mezclas con azules. Con lo cual, claro, si te pones a trazar un mapa de la importancia que ha tenido el azul desde la antigüedad hasta el arte contemporáneo, pues ves que en todos los momentos históricos clave, pues está de protagonista este azul.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y estamos alucinando con estas historias que hoy, pues Débora ha venido aquí a contarnos al estudio principal de la cadena COPE en torno a un libro que se llama La química de lo bello, que sobre todo lo que me ha llamado muchísimo la atención también es la psicogeografía. ¿Esto qué es lo que es? Porque hay muchos ponedores que al igual que yo, no tenemos ni idea. Yo es la primera vez que oigo esa palabra.
Pues la psicogeografía viene a decir que el terreno o cómo son las calles nos dicen hacia dónde ir y hacia dónde no ir. Y esto lo hemos sentido todos. Hasta por cuando das un paseo, sobre todo cuando paseas a la deriva. Es decir, claro, no cuando tienes que ir a un recado y optimizas, ¿no? Sino cuando sales a darte una vuelta, a pasear a la deriva, a ser una suerte de flaner.
Claro.
Cuando haces este tipo de cosas, sí que parece que la calle te lleva. O incluso en la naturaleza, que el monte te lleva. Aunque no haya un camino hecho, parece que te lleva por algunos sitios en concreto. Pues esto lo llamaban un grupo de artistas que se llaman situacionistas, que quedaban para hacer, bueno, casi performance, ¿no? De vamos a caminar a ver qué nos sugieren las solicitaciones del terreno, por dónde vamos. Y a esto lo llamaron psicogeografía.
Uh-huh. Hay un cuadro que lo tiene muchísima gente en su casa y a lo mejor no se ha parado a pensar lo importante que es. Me estoy refiriendo a la gran obra El beso, de Gustavo Klimt, porque si analizamos científicamente este cuadro, este beso, esta obra, ¿qué nos dice sobre el significado más allá de la belleza de lo que estamos observando y que tenemos delante de nosotros?
Pues una cosa curiosa de este cuadro es que tiene oro.
Y el, para empezar.
O sea, no es, o sea, el oro es algo más que un color, es en sí mismo un material y que se utiliza, como es un material, igual que te decía con el azul ultramar, tan escaso, es tan escaso que de hecho tiene muchísimo valor.
Uh-huh.
Bueno, de hecho los mercados no se mueven en
claro,
oro.
Claro, imagínate.
Pues entonces, siempre que quieres representar algo realmente valioso o algo que es místico o divino, como puede ser lo que encierra a nivel espiritual un beso, pues utiliza el oro para representarlo.
Qué bueno, por favor. ¿Tú tienes ese cuadro en casa?
No. Yo no tengo copias, ¿eh? Ni pósters de cuadros.
Pero hay un montón de copias que, sí, que claro, son muy bonitos. Están.
Sí, sí, están preciosos, pero no tengo copias.
Uh-huh. ¿Qué cuadros te gustan a ti? ¿Qué cuadros tienes en casa?
Pues tengo una pequeñita colección. Bien. Pero bueno, estoy muy satisfecha con ella. Tengo varias obras del artista Vítor Mejuto, uh-huh, por ejemplo, que aparece también en el libro, que es un artista que hace una figura, es pintor, son pinturas, una pintura muy geométrica, con, de hecho, hace representaciones de cuadros que ya existen, pero una revisión más minimalista, más neoplástica, uh-huh, con planos, con colores sólidos. Bueno, a mí me parece que tiene una vista, parece, siempre lo explico como si fuese matemáticas, ¿no? Uh-huh. Como si tuvieses un cuerpo de revolución en tres dimensiones, le haces la derivada y te queda un plano.
Qué
pues
grande.
Él lo hace de forma intuitiva. Tengo obras de Tamara Feijó, también tengo un cuadro de Tamara Feijó, que es una artista gallega, que bueno, que casi está a caballo entre el artista y la naturalista. Utiliza papel viejo y pinta sobre él, pues eso, retratos un poco de cómo la naturaleza conquista lo artificial, esa uh-huh barrera. Tengo obras, lógicamente, de mi hermano, de Cristian García Bello.
Muy bien.
Y tengo una obra también de Manuel Eirís, que es un pintor que hace una cosa muy curiosa, que es un retratista del tiempo.
Uh-huh.
Y lo hace pintando cuadros monocromos, uh-huh, pero capa sobre capa sobre capa. Claro, tú cada vez que haces un repintado necesitas mucho tiempo,
claro,
sobre todo en la pintura al óleo,
claro,
los tiempos de secado y repintado. Uh-huh. Él tiene cuadros de cientos de capas al óleo.
¡Qué barbaridad!
Y tú lo ves en el canto, todos los colores que se han ido cayendo,
sí,
y dices,
sí, claro,
aquí veo los cientos de capas y tengo un cuadro de él así.
Fíjate, yo después de seguirte en tus redes sociales, Devoraciencia, @Devoraciencia, hoy esperaba que vinieses con los labios más pintados. Vienes con un color muy bonito, pero es muy clarito, y tú misma dices la importancia que tiene el pintalabios,
sí,
y lo que significa llevar un color u otro.
Sí, cierto. Cierto. Bueno, los llevo pintados de rosa. Es sutil, pero es lo que me va con la falda que llevo hoy.
Además, como tienes un labio prominente,
sí,
destaca, pero es verdad. O sea, yo creo que la pintura de los labios en una mujer dice un montón de cosas.
Sí, en realidad es un símbolo de poder.
¿Ah,
sí? Sí, el pintalabios es un símbolo de poder. Yo reivindico el uso del pintalabios como símbolo de poder. En realidad el pintalabios, desde el punto de vista químico, es muy parecido a una pintura encáustica, uh-huh. que es pigmento con ceras mezclado. Bueno, ahora lleva más emolientes y cosas. Lleva un montón de cosas,
hasta
¿no?
Sabores.
Hasta sabores. Pero tradicionalmente era algo así de sencillo. Pero en realidad maquillarse o pintarse los labios era algo que utilizaban los hombres.
¿Qué dices?
De más estatus.
¿En serio?
Sí. Claro, los reyes se pintaban los labios igual que usaban pelucas, igual que usaban zapatos de tacón. Que es como andar sobre una peana.
Claro, claro, claro.
Claro, todos esos son símbolos de estatus. Y cuando la mujer se hizo con ellos, fue como dando un golpe en la mesa.
Muy bien.
De nosotros también tenemos acceso al poder, o queremos tener acceso al poder.
Uh-huh.
Y a través de nuestra imagen también vamos a dar esa imagen de éxito.
Pero
y por
bueno.
eso las mujeres empezaron a pintarse los labios.
Uh-huh. Fíjate, a mí cuando salió lo de Albert Rivera, que iba siempre con un maquillador a todos los actos en los que participaba, y que ahora Pedro Sánchez, como presidente de gobierno, tiene un séquito de maquilladores y de peluqueros para acompañarle a todos los actos que tiene, te llamaba la atención. Pero si nos acabas de contar esto, que ya hace un montón de años ya uh-huh. se hacía, yo no tenía ni idea.
Claro, pero tú piensas, yo qué sé, en Luis XVI, con sus taconcitos, su peluca, su maquillaje, pues...
Luis XVI llevaba claro, tacones.
Claro.
Pero me estás dejando alucinado, de verdad.
Sí, sí, tiene unos tacones muy característicos, sí, claro. Es que el tacón empezó a ser símbolo de poder porque los primeros tacones los llevaban los señores que tenían caballos. Porque para montar a caballo y enganchar bien en la espuela necesitas un tacón. Entonces tú cuando veías un hombre con tacones decías, este tiene poderío... porque puede mantener a sus caballos.
Fíjate, yo ahora recordando, me pongo a pensar, es verdad, a lo mejor en los 70 y en los 80 las bandas de rock, el funky americano, los artistas Prince, por ejemplo, es verdad, yo recuerdo que coincidí con él pasando el arco de seguridad en el aeropuerto de Miami, a él le echaron para atrás porque le dijeron que se tenía que quitar los tacones. Me llamó la atención de que era un hombre, me fijo y era Prince, e iba con unos tacones, pues a lo mejor de unos 15 centímetros.
Sí, pero es que los hombres recuperaron, o sea, hubo un periodo en el que no, se convirtió en un calzado femenino y parece como que, bueno, como siempre que ocurre cuando algo se vuelve femenino, que parece que se menosprecia por el mero hecho de ser femenino, pero con los tacones y el maquillaje fue algo que se recuperó pues en los 70 con el glam, uh-huh. por ejemplo.
Es verdad.
Y en los 80 igualmente, pero bueno, empezó realmente en los 70 con el glam y veías a los hombres maquillados y con unas plataformas y unos taconazos.
Tremendas, tremendas. Sí. Mira, da gusto verte en la tele, da gusto leerte y da gusto tenerte en la radio. O sea, Débora, eres un fichaje muy importante, hablaré con los jefes.
Muy bien, pero yo encantada.
De verdad, yo quiero hablar del color y sobre todo de las formas que dan muchísimo juego. Débora, ¿es verdad que cada vez el mundo que nos rodea es como un poquito más gris, que está... poniéndose en una forma un poco más cuadradota? Si es verdad, ¿por qué puede pasar esto?
¿Es verdad? O sea, esto es verdad porque
tengo
está
razón.
Medido. Sí, tienes razón. Se hizo un estudio en el Museo Británico analizando cómo ha ido evolucionando el uso del color en objetos que nos rodean, ¿eh? En
sí.
el diseño, en la moda, en absolutamente todo. Y vemos que cada vez tendemos más al gris, a la uniformidad. Y no solo a la uniformidad, sino al gris. Que el gris, de hecho, en arte es un no color. Igual que el blanco y el negro son no colores. Porque el negro es la ausencia de luz, el blanco
Correcto.
Es toda la luz y el gris es la mezcla de los no colores. Y tenemos esa tendencia. Sí que se ha ido acotando ese cromatismo, pues yo qué sé, en los 60 colores más ocres, más cálidos y demás, pero se ha ido acotando a que el mundo se haya vuelto gris. Incluso las formas de los objetos de diseño cada vez más cuadradas. Lo vemos, bueno, desde la moda del minimalismo y demás que nos, bueno, que ha llegado hasta nuestros días. Entonces sí, por desgracia el mundo se está volviendo un poquito más gris.
Débora, yo quiero darte las gracias por el madrugón, por haber venido hasta este estudio principal de la cadena COPE para acompañarnos y para presentarnos y para darnos a conocer pues ese libro llamado La química de lo bello, un relato científico sobre el arte y las bellezas cotidianas, y sobre todo que te agradecemos que divulgues tanto, que nos enseñes tantas cosas que de otro modo pues a lo mejor mucha gente no llegaría a los conocimientos que tú nos expresas a través de los medios de comunicación.
Pues muchísimas gracias.
¿Has estado a gusto?
Muy a gusto. Es que al final, es que estoy compartiendo las cosas que me gustan y digo, al final cuando conoces más cosas, creo que la gente disfruta más. Porque
sí.
cuanto más sabemos, más conseguimos disfrutar de lo que nos rodea.
Y eres gallega.
Y soy gallega.
¿Y qué tengo yo aquí?
¡Ah, un pulpo!
Un pulpiño, ¿eh? Débora, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Amaneció la noche, la melancolía se apagando con la luz del día, se fue sumando todo lo
Te lo digo una y mil veces, sean las calles de Madrid como las calles de todo el mundo, las calles donde viene por aquí mucha gente, donde pasa por la capital un montón de personas para trabajar, para ilusionarse, para conformar la vida. Y esta canción de Rosana además nos da muchísima energía para ponerle las calles, en este caso a este jueves 23 de marzo de 2023. Hacemos radio en directo. Yo quiero dar las gracias a ponedores que se acaban de sumar por primera vez a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles: Francisco Ruz, Kiko Guillén, Vicky Cifuentes, Vanessa Sánchez, José Luis Maldonado y Manuel Ignacio Vega. Son ponedores que, oye, algunos trabajando, otros porque están estudiando, otros porque no concilian el sueño, pero me encanta que demostréis que estáis aquí con nosotros, sobre todo para acompañar a tanta gente que está en la misma situación, que a lo mejor no tiene su página de Facebook, no tiene perfil, pero nos escucha y, oye, le encanta saber la cantidad de gente que hay al otro lado de la radio. Estamos abriendo el teléfono de este estudio, además es gratuito, es el 950-6006. ¿Cuánta gente marca este número para decir, oye, que yo estoy aquí con vosotros y que también tengo mis cosas que aportar? Vamos a abrir el teléfono a Pachi, que es un ponedor que nos está llamando, pues desde un punto muy especial. Es un vigilante de seguridad, es un placa blanca. Hola, Pachi, ¿cómo estás? Buenos días.
¡Aupa, buenos días, Pulpo!
¿Cómo me ha gustado el aupa? ¿En qué parte del mundo te hallas?
Pues soy de Bilbao, pero me hallo en Palma de Mallorca.
Ah, muy bien, muy bien. Y ahora Palma mismo, ¿estás en mitad de la jornada o acabas de entrar o cómo haces?
No, hago de 10 a 6.
¿De 10 a 6? Son horas, ¿eh?
Sí, son horas, toda la noche. Voy al revés del día cuando digo, siempre que hablo de hoy, hablo de ayer.
Es verdad, sí. Y a veces la gente, incluso pasado el tiempo de que lo lleves haciendo, siguen sin entenderlo muy bien, ¿verdad?
Sí, es que hay mucha gente con la que hablo por la mañana, que desayuno, y claro, yo estoy hablando de hoy como si fuese ayer, y claro, y no me entienden. Si trabajas hoy, digo, hoy acabo de salir de trabajar, trabajo hoy a la noche, para ir a mañana.
Es el jaleo que nos producen estos horarios, ¿verdad?
Sí.
Qué bueno, ¿y lo llevas haciendo desde hace muchos años?
22.
Ajá, ¿y en algún momento has necesitado ponerte a pensar, voy a tirar la toalla, no puedo con estos horarios?
Porque me voy haciendo mayor, ya tengo 56 años y ya llega un momento que no es lo mismo que con hace 20 años, pues ya me da igual, ¿no? Pero ya ahora ya noto ya el cansancio, se nota.
Se va notando y va pasando factura, me imagino, ¿no?
Sí, porque ya duermes peor, ya de día duermes peor y luego por la noche pues sí pasa factura, claro.
Uh-huh, qué bueno. Oye, ya sabes que aquí en este programa de radio respetamos muchísimo a los vigilantes de seguridad, alabamos su profesión, tú eres uno de ellos. ¿Llevas trabajando en el mismo sitio todos esos años que acabas de mencionar?
Quitando dos, los demás todos en el mismo sitio. Es un punto crítico, puntos críticos de aquí en España son las centrales nucleares, sí. Bueno, aquí no hay centrales eléctricas, yo estoy en el tema de agua, será agua potable de la isla.
Claro, y sobre todo que es centro crítico más que nada por si hubiese un sabotaje, ¿no?
Claro.
Porque ahí se pone un desgraciado con una jeringuilla
y hermano de Dios
Cristo. Vierte, claro, y la lía parda, ¿no?
Sí.
Y ahí estás tú con tu linterna, tú tienes que tener una linterna, claro, ahora mismo.
Claro,
ahí.
Claro.
¿La has tenido que llegar a encender en algún momento porque has visto algo raro?
Sí, hay veces que, bueno, son sustos, pero bueno, todo, uh-huh. Normalmente todo va bien.
Pero a lo mejor en algún momento alguien le has tenido que dar una colleja.
No.
¿No?
No, de momento no.
Pero así alguien decide, ahí no toques. Eso sí, ¿no, Pachi?
Bueno, hay cosas.
Escucha, ¿qué has cenado hoy? ¿Qué has cenado?
Un bocata de salchichas.
Ajá. Bueno, por lo menos así te gusta lo que es la cena sana, ¿verdad?
Sí. con mostaza.
Ajá, con mostaza, claro, pues si no. Escúchame, ¿y ahora está haciendo fresquito? Dime exactamente dónde te encuentras, hombre.
La zona de Lluví. Y aquí hacen unos 11 grados.
11 grados. Bueno, camiseta interior por debajo del calzoncillo ahora mismo, Pachi.
Sí, y leotardo.
Y leotardos, claro. Es que la noche es jodida, claro que sí. Muy bien, Pachi.
Pues,
tenía
una anécdota de eso que comentaba ahí, de las chapuzas,
uh-huh.
Que he tenido que coger el teléfono nuevo hoy, porque el otro día en casa se me rompió la tubería del agua,
¿sí?
en el baño, Y me puse a reparar y al final se me rompió del todo y se mojó el teléfono porque estaba con la linterna puesta.
¿Sí?
Y me quedé sin reparar el agua y sin teléfono. Tuve que llamar al fontanero y comprar un teléfono nuevo.
Pues miedo me da ahora qué es lo que vas a hacer con el diploma y cómo lo vas a colgar.
Porque... Pues me da una alegría terrible.
Pues de verdad, te lo vamos a enviar. Ten cuidado al colgarlo, no utilices el móvil y disfrútalo, que te lo mereces, ¿vale, Pachi?
Llamaré a algún carpintero que lo
cuente. A los manitas del seguro. Muy bien, Pachi, oye, un placer conocerte.
Soy unos fenómenos, me alegráis mucho la noche.
Bueno, eso es lo que es nuestra obligación, acompañaos a los que estáis ahí solitos en las garitas. Cuídate mucho, Pachi.
Un abrazo.
Un abrazo enorme, gracias, hermano.
Abur.
Abur, muchas gracias. 4:42, hora menos en Canarias. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Que yo no sé que hay mucha gente que me está escuchando porque no concilia bien el sueño, porque se mete en la cama y se pone a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, como me ha pasado a mí durante un montón de tiempo. Bueno, bienaventurado tú, porque tenemos un producto que nos ha cambiado la vida, que nos está cambiando la vida. Ahora mismo yo sé que mucha gente me escucháis porque estáis trabajando, otros porque estáis volviendo a casa, otros estáis estudiando, pero también hay mucha gente que está insomne perdido en la cama escuchando la radio. Bueno, pues sea cual sea tu situación, quiero hablarte del kit de los ponedores. Porque si eres oyente habitual de este programa de radio, habrás escuchado en multitud de ocasiones cómo te cuento los efectos tan positivos que ha tenido en mí, pues todo esto que te voy a contar. Es una caja que está compuesta por dos productos. Las cápsulas de Ahora Día, que te aportarán energía para afrontar la jornada. Y después, las cápsulas de Ahora Noche, con las que vas a disfrutar de un sueño reparador, un sueño alucinante. Bueno, si te preguntas cómo las puedes conseguir, esto es muy sencillo. Solamente tienes que entrar en una página web, ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda que ahora lo escribimos sin H. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Y oye, busca el kit de los ponedores. Lo mismo que tomo yo, Ahora Día, Ahora Noche, y cambia tu vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil,
pero los 104
en Herrera. A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
¿De enviado especial?
Porque no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual... Tomad nota lo de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa oeste.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Escuchas Poniendo las calles,
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Tengo yo ganas de conocer de cerca a un chico para variar y divertirme un poco. ¿No es un encuentro muy romántico? ¿Y quién piensa en romanticismos?
Nada puedo ofrecer más que mi corazón rebosante de amor.
Nuestra vida sería un infierno si cometiéramos la locura de...
¿Casarnos?
¡Madre de mi alma! ¡Qué riqueza! ¡Si esto es un palacio!
¡Guau! Ya está aquí, con elegante levita, con fular al cuello y botines brillantes, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a saber estar y a mantener el buen tono y el dominio de sí en todas las situaciones, sobre todo en las adversas.
¡Qué grande, por Dios! ¿Hoy por qué nos traéis Mujercitas de Mervyn LeRoy?
Pues mira, por otra singular confluencia de fechas, que podríamos decir. Uh-huh. Porque resulta que hoy es el undécimo aniversario del fallecimiento de una de las muchas estrellas de esta película deliciosa, Elizabeth Taylor, que murió en Los Ángeles el 23 de marzo de 2011 a los 79 años de edad. Nació en Londres el 27 de febrero de 1932 y desarrolló en Estados Unidos una carrera larguísima de más de 60 años en el cine, en el teatro y en la televisión, porque abarcó todos los estilos, ¿no? Y participó en películas de la talla de El padre de la novia, Un lugar en el sol, Gigante, La gata sobre el tejado de zinc, De repente, El último verano, Una mujer marcada, Cleopatra, Quien teme a Virginia Woolf. Con ellas ganó 3 Oscars, uno de ellos honorífico, 5 Globos de Oro, 3 premios BAFTA británicos y hasta un David de Donatello italiano. También fue nombrada Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico, con el que te ganas el título de Dame, que es el equivalente al ser masculino.
Claro, ¿y con qué otro acontecimiento coincide esta conmemoración? Porque seguro que hay más datos, ¿no?
Sí, por eso. Es la confluencia esta que te digo de todos los astros, ¿no? Porque resulta que también es el 130 aniversario, esta vez del nacimiento del director artístico de Mujercitas, que para muchos es el mejor escenógrafo del Hollywood clásico. Se llamaba Cedric Gibbons, nació en Dublín el 23 de marzo de 1893, y tras emigrar a Nueva York con su familia, trabajó entre 1919 y 1956 nada menos que 1.500 producciones de los Edison Studios, de Samuel Goldwyn y de Louis E.B. Mayer. Y fue también uno de los 36 miembros fundadores de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que, como sabes, otorgan los premios Oscar, sí, y cuya estatuilla él mismo diseñó. Además, estableció un doble récord porque fue nominado al Oscar en 30 ocasiones y lo ganó en 11 de ellas, por películas como El puente de San Luis Rey, Orgullo y Prejuicio, Luz que agoniza, Mujercitas, porque lo ganó con esta película, Un americano en París, Cautivos del mar, Julio César. Falleció a los 67 años en Hollywood el 26 de julio de 1960.
Fíjate, Marisol, que nos está escuchando desde Alicante, me dice: Pulpo, pregúntale a Jero a ver si nos puede contar un poco el de qué iba el argumento de Mujercitas, porque a mí me suena haberla visto cuando era pequeñita.
Pues mira, el guión de Sally Benson, Victor Herman, Sara E. Manson y Andrew Scholl adapta una novela popularísima, sobre todo en el ámbito anglosajón, Little Women, que aquí se tituló Mujercitas, que escribió en 1868 una líder abolicionista y sufragista estadounidense llamada Louisa May Alcott, basándose en sus propias vivencias con sus tres hermanas en la ciudad de Concord, en Massachusetts. De esta obra ya se habían hecho, cuando se hizo esta película, dos versiones fílmicas mudas, en 1917 y en 1918, y una notable versión sonora en blanco y negro, cuyo título en España fue Las Cuatro Hermanitas, no se llamó Las Mujercitas, uh-huh, y que la dirigió en 1933 Josh Cukor, nada menos que con Katharine Hepburn, Joan Bennett, Frances D y Jan Parker de protagonistas. De esta adaptación que estamos hablando, de 1933, la versión que nos ocupa, la de hoy, que es del 49, tomó prestados, con algunas modificaciones pequeñas, el guión y la música de Max Steiner. La acción se desarrolla en plena guerra de secesión, es decir, entre 1861 y 1865, y sigue las andanzas de cuatro hermanas adolescentes que son muy diversas entre sí. La responsable Meg, que es Jan Leight, la rebelde Jo, que es June Allison, la presumida Amy, que es Elizabeth Taylor, y la dulce y frágil Beth, que es Margaret O'Brien. Mientras su padre está en la guerra, ellas viven, bueno, más o menos felices con su madre, Marmy, que es nada menos que Mary Ashton, la estrella del cine mudo, realizando un aprendizaje, como siempre suele ser en la adolescencia, a veces doloroso, a veces fascinante, de lo que es la vida y el amor, ¿no? Claro. A medida que van creciendo, van dejando el hogar, ¿no? Para casarse, crear sus propias familias, y la última en abandonar el nido es Jo, que quiere ser escritora y que para conseguirlo se traslada a Nueva York.
Es que una cosa que me llama muchísimo la atención es, no sé, esta película Mujercitas, ¿qué tal fue recibida cuando se estrenó?
Pues mira, se iba a estrenar en 1948, pero se retrasó bastante hasta marzo de 1949, cuando se presentó en el Radio City Music Hall de Nueva York como primer gran evento del 25 aniversario de la Metro-Goldwyn-Mayer. Se ve que les gustó la película, vieron que tenía posibilidades y, de hecho, efectivamente acabó convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de 1949, recaudando 3 millones y medio de dólares en Norteamérica, más luego otros 2 millones y medio en el extranjero, con una ganancia que se calcula de casi 1 millón de dólares, 800 y pico mil. Recibió bastantes buenas críticas, pero algunos criticaron los excesos, sobre todo de John Allison, en su caracterización de Joe, que, claro, según ellos era muy inferior a la que realizó Katharine Hepburn en la versión de 1933. Cuando tienes comparativas y enfrente tienes a Katharine Hepburn, pues claro, la llevas mal.
Claro, ¿no? claro.
En Rotten Tomatoes son positivas el 75% de las 8 reseñas seleccionadas, que dan a Mujercitas una nota de 6 sobre 10. Yo la subiría al 7. Uh-huh. En cuanto a galardones, la película ganó el Oscar 1950 a la mejor dirección de arte y decoración de escenario y fue nominada a la mejor fotografía en color. Después ha habido, fíjate, si la historia interesa, dos notables versiones fílmicas de la novela de Alcott, aparte de un montón de series y adaptaciones para televisión. Y en este caso son dirigidas por mujeres. En 1994, con la australiana Gillian Armstrong, a cargo de Winona Ryder, Trini Alvarado, Samantha Matis y Kirsten Dunst. Y además Susan Sarandon haciendo de madre. Y en el 2019, con la californiana Greta Gerwig, al mando de Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Elisa Scanlon y Laura Dern como madre. O sea, pedazos de repartos femeninos.
Sí, sí. Es un elenco fundamental y un elenco de grandes actrices, por supuesto que sí, Jero. ¿A ti qué te parece la película Mujercitas de 1949? ¿Es una buena película desde el punto de vista fílmico? ¿Es una película que, bueno, que deja en buena posición a las mujeres, pero que se queda ahí?
No, yo creo que es una tragicomedia deliciosa. Ajá. Con un guión trágico muy sólido, una preciosa factura visual y un reparto magnífico, insuperable probablemente. Es quizá la obra más redonda de este director californiano, Melvin Leroy, que fue también productor y que antes de Mujercitas ya había destacado como director en Tres vidas de mujer y 30 segundos sobre Tokio, y que después filmó también películas tan variadas como Quo Vadis, que la hemos visto todos, además, sobre todo en Semana Santa, ahora que viene. FBI contra el Imperio del Crimen o El Diablo a las 4.
Hombre, yo la verdad que es una de las grandes películas. ¿El rodaje qué tal fue? Te lo digo porque a mí es que esa pregunta me encanta hacértela.
Claro, pues mira, parece ser que todas las hermanas, que era un tema de preocupación, o sea, June Allison, Margaret O'Brien, Elizabeth Taylor y Janet Leigh, se llevaron bastante bien durante el rodaje, ¿no? También Allison, que era bastante mayor que las demás, había una cierta preocupación con eso, ¿no? Además de estar embarazada de su primer hijo biológico, que fue luego actor Dick Powell Jr., John Allison también adoptó a su primer hijo mientras se producía Mujercitas. O sea, cuando Allison supo que su hija adoptiva, Pamela Powell, ya había llegado ya por fin a casa, se escapó del rodaje sin decirlo nada a nadie y corrió, claro, para abrazarla y conocerla, ¿no? Y luego regresó el mismo día y ya les puso al día a todos. Y con lo cual, claro, pues fue muy comentado esa adopción, ¿no? Mary Astor, que interpretó a la madre Marmy, solo tenía 11 años más que Jane Allison. Sin embargo, al haber nacido en 1906, tenía la edad suficiente para interpretar a la madre de una chica de 15 años, que es lo que interpreta en la película. Con lo cual, bueno, coló más o menos, ¿no? El señor Davis, el maestro de la escuela, fue interpretado por el mismo actor Olin Howland, que lo hizo en la película de 1933, en la Mujercitas anterior, ¿no? Y supuestamente con el mismo atuendo. Espero que lo lavasen entre medio. Porque, claro, ¿no? Claro, te imagínate, ¿no? Además, en ambas películas hay una broma, y es que en la pizarra, con la misma escritura y dibujos del maestro, Amy ha escrito una nariz enorme con un globo en plan historieta gráfica que pone: jóvenes, mis ojos os están observando, a todas ellas. Es como si una amenaza del profesor a las alumnas, ¿no? Joan Allison tenía casi 31 años cuando interpretó a Horm March, que tenía 15 años, con lo cual el departamento de publicidad de la Metro-Goldwyn-Mayer trabajó a tope para hacer a la actriz lo más joven posible, para que pareciera adolescente, ¿no? Y parece ser, este para mi toma no es genial, la cesta que lleva Margaret O'Brien es la misma que llevaba Judy Garland en El Mago de Oz.
¡Toma ya!
Que también hemos comentado aquí, porque fue producida por Melvin Leroy, que aquí es el director, se ve que la había guardado y dice: mira, vamos a usar la misma cesta que llevaba Judy Garland en El Mago de Oz, casi nada.
Me suena que esta película, en el rodaje, hubo alguna incidencia importante.
Sí, pero no muy grave. Importante porque Elizabeth Taylor se rompió la pierna.
Te poco.
No está mal, ¿no? Y detuvo la producción varias semanas. Insistió además Melville Leroy para los exteriores en usar hielo y maíz molidos en lugar de nieve artificial, pues según él hacía que los intérpretes parecieran genuinamente helados. En la escena inicial en la que Joe salta a la valla, las hojas de los patines de hielo que Joan Allison llevaba al cuello le golpearon en la cara, pero ella aguantó el dolor, que debió ser intenso, y continuó la escena sin parar. Cuando Beth dice a Joe que no le importa morir, las lágrimas de Joan Allison eran reales, ¿no? Vamos, eran tan reales que la actuación de Margaret O'Brien la conmovió muchísimo. Es más, tuvieron que parar el rodaje y la llevaron temprano a casa, todavía llorando, y se tuvo, ella que conducía el coche, pues se tuvo que detener porque no podía, o sea, le dio la llorera.
Ya, me imagino. Entonces,
fue la incidencia, sí, la ruptura de pierna de Elizabeth Taylor y la llorera que tuvo John Allison.
Oye, la banda sonora también hay que destacar, buenas piezas musicales, ¿eh?
Sí, sobre todo porque además repitieron la partitura, como hemos dicho, de la versión de 1933, que es nada menos que del austriaco Max Steiner, que es el que hizo la banda sonora Lo que el viento se llevó y Casablanca, nada menos. Y dirigió también la de Josh Cukor de 1933, La Mujercitas. Hay algún tema adicional del londinense Adolf Deutsch, que es un autor también muy polifacético, es el que hizo la banda sonora de Siete novias para siete hermanos y del apartamento. Y luego hay varias canciones navideñas y populares, porque la acción transcurre en Navidad, y también algunos fragmentos de grandes compositores clásicos, que eso siempre resulta muy bien, claro, si sobre todo si son Tchaikovsky, Johann Strauss y Friedrich von Flotow. O sea, que está muy bien la banda sonora, claro. Es más, algunas canciones las cantan las propias protagonistas, Elizabeth Taylor, que yo no sé si luego se prodigó mucho en eso del canto.
Hombre, una buena película tiene que tener una buena banda sonora, y esta película, Mujercitas, pues también la tiene. Yo, Jero, te quiero dar las gracias. Si te parece, la próxima semana continuamos. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles, pero de verdad, es una gozada meterse en el cine, verlo con otros ojos, siempre con tus, bueno, pues con tus disertaciones que nos cuentas aquí en este primer despertador de la radio.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy con mi madre, mi hermana y mi sobrina a ver en el club de Las y los Cursis, del que soy el socio número 4, un maratón completo con la treintena de versiones fílmicas, televisivas y teatrales que se han hecho de Mujercitas. Feminismo en vena.
Pues disfrútalo. Muchas gracias. Cuídate mucho, Jero. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Gently, sweet Afton, among thy green graves, flow gently, I'll sing thee a song in thy praise. My Mary's asleep by the murmuring stream. Flow gently, sweet Afton, disturb not her dream. Thou stock dove.
Muy cercano a la Amazing Grace, todo un salmo escuchando en la cadena COPE, estando poniéndole las calles a este jueves 23 de marzo. Beatriz Calderón, un mensaje de nuestros ponedores. ¿Son manitas? ¿No son manitas?
Mira, tenemos a María que nos cuenta, bueno, si tienes un novio mañoso, nunca tendrás nada nuevo. No sé quién lo dijo, pero acertó de pleno. Y luego ahí nos dice, oye, ¿puedo decir una cosa? ¡Vivan los Miguelitos! Tenemos que hablar de comida, sea como sea.
Sí. Siempre se cuela algo de comer, aunque estemos hablando de una cerradura. Es increíble. Estamos acercándonos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias, y si te acabas de incorporar, pues te quiero dar las gracias y la bienvenida. No te alejes mucho, porque en la próxima hora vamos a conocer la historia de un colegio de Colombia donde a los adolescentes pues se les ha prohibido ligar entre ellos. Esto es casi más difícil que ponerles puertas al mar, pero en fin, esto se ha puesto en marcha allí y lo vamos a comentar aquí en el espacio que Beatriz Calderón nos regala cada día en el Pasan Cositas. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información de las cosas que están sucediendo y de las cosas que están pasando ahora mismo. Y yo me voy a seguir asomando a nuestro Facebook. Tenemos un dato espectacular y hay un montón de personas que nos han seguido hoy por primera vez y enseguida les voy a mencionar. Nos acercamos a las 5, las 4 en Canarias. Gracias por estar en COPE. Estamos entre todos levantando España.